directo desde el Parque Estadio La Granja de Curicó. Bio Bio, la radio.
Feria a esta hora hace bailar a todo el público acá en el Parque La Granja, en esta fiesta de la vendimia año 2026. ¿Quién está por ahí en Antonio Belet? Amigo mío, Nicolai.
Así es, pues, mi querido Cristian Gil Giriño, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Muy bien, pues acá estamos muy bien atendidos. A la gente acá de Curicó, usted sabe que es muy amorosa, atiende muy bien, así que no tenemos nada de qué quejarnos, Nicolai.
Qué bueno saber de eso, porque Curicó es una tremenda, tremenda ciudad donde nos escuchan mucho, ¿eh? Nos escuchan bastante allá la gente de Curicó, no solamente por todo lo que significa su gastronomía, por sobre todo sus viñas, que es lo que más característico de la zona, y ustedes lo han visto practicando, o lo han degustado, me imagino, ahí durante estos días, ¿no?
Solamente por trabajo.
Exactamente.
Hemos tenido que confirmar que definitivamente el Valle de Curicó tiene los mejores mostos de este país.
Sin duda alguna, y sin menospreciar, por supuesto, toda la industria vitivinícola que caracteriza a nuestro país y que ha colocado, por cierto, a Chile dentro de los mejores países que tienen el mejor vino del mundo. Y uno de esos justamente se encuentra ahí en el Valle de Curicó, y con justa razón se hace esta tradicional fiesta de la vendimia, que tengo entendido, Giriño, antes se hacía en la Plaza de Armas de Curicó y ahora se trasladó al Estadio de La Granja, ¿no es así?
Así es, pues. Yo me recuerdo hace muchos años, la primera vez que me tocó cubrir y transmitir una vendimia en Curicó, era en la plaza. Ahí se montaba el escenario y la plaza se llenaba. Hace muchos años eso sí fue eso.
Claro, así que bueno, con mayor razón y a pedido, por cierto, del público, que se ha hecho más masivo, y por cierto que el dato de la fiesta de la vendimia no solamente hace que la gente de Curicó se acerque a la zona, sino que también gente de distintas partes de nuestro país que han colocado esta fiesta de la vendimia como una fiesta muy, muy interesante, y yo creo la más tradicional y la más característica de la zona, ¿o no?
Totalmente, eso comparto contigo. Eso es la principal fiesta del vino, la fiesta de la vendimia acá de la zona, y me atrevería a decir de nuestro país, aunque se enojen nuestros amigos ahí del Valle Casablanca, del Valle del Maipo. Pero yo creo que quien puede confirmar esto, que los mejores mostos de este país están acá, es mi amigo y compañero Julio Sánchez.
Sí, tal de todas cual, maneras. Usted lo dice, don Cristian Gil, una de las grandes, uno de los grandes valles, ¿no? Que ha dado nuestro país y que nos ha significado en el mundo como embajadores del mejor vino del mundo, que está acá en Chile, está en esta zona también, y hemos podido disfrutar de esta fiesta en honor al vino, a la fiesta de la vendimia, acá en Curicó 2026. Está sobre el escenario a esta hora Santa Feria, mi querido Nicolás Estañero, para que pueda seguir disfrutando un poquito más de esta banda nacional.
De todas maneras.
Nosotros decimos adiós desde acá de la fiesta de la vendimia.
Oye, sí, de verdad, un excelente trabajo que han hecho ahí de todo el equipo de la radio. Así que muchas felicidades a ti, Julio, a Girini, y bueno, de todos los que están a esta hora presentes ahí en el Estadio La Granja de Curicó. Y bueno, disfrutando, por supuesto, trabajando para poder llevar a todo el país en lo que son los pormenores y sobre todo lo que pasa tras bambalinas en la fiesta de la vendimia. ¿Les parece, muchachos, que en este cierre nos vayamos con la música de Santa Feria?
Por supuesto, pues, amigo Nicolai.
Así que nos vamos a ir con la música de Santa Feria. ¿Les parece? Porque obviamente dicen eso, por ahí, pues, que caballo bueno repite, ¿no?
Así dicen.
Oiga, abrazo, Nicolai, y buen tres noches, Nicolai. Noche,
Muchas gracias. Igualmente un abrazo grande para ustedes, para todos los que están a esta hora trabajando por parte de Bio Bio, la radio de la fiesta de la vendimia de Curicó. Y como les dije, nos vamos con una música Santa Feria, ¿les parece? Para poder cerrar esta transmisión. Un abrazo grande para todos los que están a esta hora ahí en Curicó, el equipo de la radio. Y nos vamos con Santa Feria, esperando las noticias de Radio Grama y luego el trasnoche. Hasta la próxima.
7:30 en la mañana, mi asiento toca en la ventana. Estación Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur.
Y hondo, alegrías del corazón. Del corazón.
Radio hemos presentado Fiesta de la Vendimia de Curicó 2026.
En directo desde el Parque Estadio La Granja de Curicó. Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Cobertura total. Arranca con todo la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Hoy arrancamos a las 2 de la tarde con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Santiago del Nuevo Extremo, una canción dedicada a mi ciudad, abre un nuevo día con nuestra música chilena. Somos Bio Bio, la radio para todo el país.
Desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Aprenderé a cantar, recorreremos tu alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado.
En mi ciudad. Bío, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente de la República, José Antonio Kast, asistió al responso fúnebre del carabinero Javier Figueroa, asesinado de un disparo durante un control policial en Puerto Varas. El general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el sargento Javier Figueroa fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor y que la comisaría a la que pertenecía llevará su nombre. El senador Iván Flores denunció el despido de la subdirectora de la PDI, Consuelo Peña, cuestionando la decisión del gobierno y apuntando a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Como un actuar desesperado calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma la acción de los formalizados del buque Cobra, quienes recurrieron a la Corte Suprema para anular sus sanciones. El viaje de parlamentarios de oposición a Cuba con ayuda humanitaria generó reacciones con respaldo desde la delegación de la isla y críticas desde el oficialismo. La oposición no descarta impulsar movilizaciones según las políticas que continúa implementando el gobierno de José Antonio Kast. La salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior aumentó la presión por la continuidad de la investigación contra la Universidad San Sebastián. El anuncio de eliminar el IVA a las primeras viviendas ha generado un efecto espera, frenando las ventas y aumentando la incertidumbre en el mercado inmobiliario. En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir centrales eléctricas en Irán si no se habilita el estrecho de Hormuz. Cuba sufrió un nuevo apagón nacional, el segundo en menos de una semana y el séptimo en un año y medio. En los deportes, Colo-Colo empató 1-1 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, en el duelo más destacado de la jornada sabatina de la primera fecha de la Copa de la Liga. Y en la Liga Española, con Alexis Sánchez y a Gabriel Suazo como titulares, el Sevilla cayó por 2-0 como local ante Valencia por la fecha 29.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma en esta edición de medianoche que hacemos por las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país. El saludo cordial para nuestros televidentes que sintonizan este informativo a través de las pantallas de Bío Bío TV y biobiotv.cl y también para aquellos que se conectan en diversas partes del mundo a través de biobiochile.cl. Hacemos la invitación para que usted se comunique con nosotros y cómo ha sido la tónica, que es estar junto a ustedes y que usted forme parte de esta entrega informativa a través de dos vías de comunicación. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9207888, y también está disponible nuestra tradicional línea 800-BioBio. 800-810-810, llamada gratuita, sin costo alguno, desde distintas partes de nuestro país. Antes de repasar las informaciones, les contamos que a esta hora Santiago presenta una temperatura de 13,4 grados. El cielo se encuentra nublado, la humedad alcanza al 53%. Las extremas registradas ayer sábado 21 de marzo fueron las siguientes: 9,9 grados a las 7 de la mañana con 47 minutos en la estación Tobalaba, mientras que la máxima alcanzó los 23,9 grados, casi 24 grados, a las 4 de la tarde con 20 minutos en la estación Santiago. ¿Qué es lo que nos depara hoy en nuestra capital? Presten mucha atención. Tendremos cielo cubierto por la mañana en Santiago y en la tarde nublado y chubascos aislados. Vuelven las lluvias a nuestra capital. Extremas de 11 y 19 grados. Valparaíso y Viña del Mar a esta hora registran una temperatura en estos instantes, le contamos inmediatamente según lo que nos indica meteorología, de 11 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 94%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar presentarán cielo nublado en la mañana y además en la tarde chubascos aislados que se van a extender hasta la noche. Extremas de 10
y 18 grados centígrados. Concepción, en tanto, registra a esta hora nubosidad parcial y chubascos con una temperatura de 13 grados y una humedad que alcanza al 94%. Para hoy, Concepción presentará cielo cubierto y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora por la mañana, y en la tarde pasará a cielo nublado. Temperaturas extremas probables para hoy en el Gran Concepción: 12 grados la mínima y 15 grados la máxima. Con la revisión del tiempo en algunas ciudades de nuestro país, comenzamos la revisión de las noticias. A partir de este momento les entregamos información independiente.
1:22 a.m.
Y comenzamos con lo que ha sido lo que fue la despedida del sargento segundo Javier Figueroa Manquevilla. Recordemos, este carabinero que fue asesinado tras recibir un disparo en Puerto Varas, cuya misa y funeral fue encabezada por el presidente de la República, José Antonio Kast, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. En la instancia se anunció su ascenso póstumo al grado de suboficial mayor, y que la comisaría donde prestaba funciones llevará su nombre en homenaje a su trayectoria. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Cristian Valdebenito.
Las muestras de cariño y respeto fueron tan constantes como la lluvia que acompañó el funeral del mártir número 1255 de Carabineros, las que se manifestaron entre abrazos, recuerdos y silencios. Fue la despedida de una comunidad agradecida por el servicio prestado al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla, de 36 años, al momento de su muerte, tras permanecer más de una semana en estado grave en el Hospital Regional de Puerto Montt. Hasta la parroquia Sagrado Corazón de Jesús llegaron amigos, familiares, uniformados y civiles, la comunidad en su conjunto despidiendo al sargento segundo, que fue ascendido en un emotivo discurso por el director general de Carabineros, Marcelo Araya.
En uso de mis facultades como general director, he dispuesto el ascenso póstumo en forma extraordinaria al grado de suboficial mayor de Carabineros de Chile, del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla.
Y la visita del presidente de la República, José Antonio Kast, fue una señal política, una despedida que culminó en el Parque La Esperanza de Puerto Montt, recordando al padre, al sobrino, al esposo, al hombre amante de la cueca, el fútbol y la cocina, al mártir de Carabineros de Chile. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
1:24 a.m. Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y a esta hora nos comunicamos en el 800-810-810 con uno de nuestros auditores. Cristian, buenos días.
Buenos días, Nicolás. Acá hay un incendio en la calle Manso Velasco, 1109, en la comuna de Curicó.
Manso Velasco.
Uh-huh. Sí, Manso Velasco. A muy pocos metros de la vendimia Curicó.
Ya, donde se está desarrollando la avenida Curicó, en el Estadio La Granja, ¿cierto?
Exactamente, Nicolás. Es un gimnasio de artes marciales que está ardiendo en llama y está tomando una casa al lado, totalmente ya agarrando el fuego en el segundo piso.
Ya, calle Manso de Velasco, cerca del Estadio de la Granja de Curicó. Hay un incendio entonces de grandes proporciones que está afectando a un local, en este caso un gimnasio de artes marciales. ¿Ha llegado bomberos, personal de emergencia,
sí,
al lugar?
Está emergencia municipal de la Municipalidad de Curicó.
¿Ya?
Y hay dos carros de bomba de la bomba Luis Cruz Martínez de Curicó.
¿Y en cuanto al tránsito en el sector, se encuentra suspendido?
Sí, cortado en ambos sentidos por la calle Manso Velasco.
Ok, Cristian, muchas gracias por ese contacto.
Sí, y mandé un video, obviamente, al WhatsApp interno tuyo.
Ya, vamos a revisar ese video. Le agradecemos entonces este contacto a Cristian, que nos ha enviado hace algunos instantes este video. Muchas gracias, Cristian.
Te mando otro video. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Cristian. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Cristian desde Curicó, dándonos cuenta de un incendio que se registra a esta hora en un local comercial. Nos referimos a un gimnasio en la comuna de Curicó, cerca del Estadio La Granja, donde se realiza a esta hora, en este preciso instante, la fiesta de la vendimia allá en Curicó. Es un incendio de grandes proporciones, estamos revisando a esta hora, estamos también descargando las imágenes que nos llegan a través del WhatsApp a 569-9200-7888, porque precisamente teníamos también preparado otro incendio que se registra en la comuna de Lo Barnechea, mientras nosotros vemos imágenes en Bio Bio TV de lo que que está pasando a esta hora en la comuna de Curicó. Y además, esta es la magnitud de este incendio, que mantiene suspendida el tránsito en la calle Manso de Velasco por ambos sentidos en Curicó. Y de Curicó nos trasladamos a la comuna de Loa Barnechea, ¿no es así, José? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, cuéntanos, ¿dónde nos estás llamando? Ya, vamos a mejorar esa comunicación porque está bastante está muy estamos muy, no nos escucha bien, digámoslo así, pero lo que estamos revisando a esta hora en BioBio TV es justamente este incendio que se registra en la ciudad de Curicó. Es un incendio de grandes proporciones que afecta a un gimnasio de artes marciales en la calle Manso de Velasco, esto muy cerca del estadio La Granja de Curicó, donde se está desarrollando la fiesta de la vendimia, y donde ya ha llegado personal de bomberos de dos compañías, además de personal de seguridad municipal de la comuna. Eso es en la región del Maule. Mientras tanto, también vemos a través de BioBio TV estas imágenes que nos llegan por parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago de este incendio que afecta precisamente al Cerro 18, del cual nos cuenta a esta hora José. José, ahora sí te escuchamos.
Le informo que acá hay un incendio en el Cerro Sur, en la toma que está acá en la quebrada. Hay un incendio y se han quemado varias casas. Llevaron cerca de 4 o 5 bombas de bomberos, 4 bombas, carabineros. El tránsito está cortado para tanto como para el Cerro Norte como para el Cerro Sur. Al parecer no hay ninguna afectada, ninguna familia afectada, ninguna vida perdida, pero se han perdido todas las casas del sector de las tomas.
¿Cuántas viviendas son aproximadamente, José?
Son alrededor de 3 viviendas, por lo que podemos apreciar desde la altura, pero mayor información oficial no hemos podido recopilar del Cuerpo Bombero.
Ya. José, muchas gracias por contarnos lo que está pasando ahí. Gracias, buenos días.
Buenas noches, que estén bien.
Ahí está entonces José, también complementando lo que nos cuenta a esta hora el Cuerpo de Bomberos de Santiago a través de su cuenta de X. Se trata de un incendio que a esta hora mantiene en estos instantes trabajando a diversas compañías de bomberos. Son cerca de 11 compañías en este incendio declarado en una casa habitación que ya se ha extendido a varias viviendas de material ligero en Circunvalación Sur y Senda 6. Esto es en el sector de Cerro 18, en la comuna de Loa Barnechea. Cerro 18, comuna Loa Barnechea, se mantiene este incendio que se registra a esta hora en la comuna de Loa Barnechea y que afecta principalmente a varias viviendas de la comuna de Loa Barnechea, y que en estos momentos se mantiene ocupada a 11 compañías para poder controlar este incendio que está con propagación, con peligro de propagación a otras viviendas aledañas, que recordemos en ese sector son de material ligero. Está trabajando a esta hora personal de bomberos, y lo último que nos cuenta a esta hora la cuenta del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos, Sergio Llévenes Santander, asume el mando y coordinación de las operaciones ante este incendio declarado en casa habitación en Circunvalación Sur y Senda 6 en la comuna de Loa Barnechea, y que según José, uno de nuestros auditores, ya se habría propagado a 2 viviendas más. Agradecemos a nuestros auditores que nos han informado respecto a este incendio que se puede ver en la comuna de Loa Barnechea, en el sector del Cerro 18. Y por lo mismo agradecemos a Cristian desde Curicó y a José desde Loa Barnechea respecto a estos incendios que se mantienen en desarrollo. Uno en un gimnasio en la comuna en la ciudad de Curicó, en la calle Manso de Velasco, cerca del estadio La Granja, donde a esta hora trabajan 2 compañías de bomberos y personal de seguridad municipal de la comuna de Curicó. Está suspendido el tránsito por ambos sentidos en Manso de Velasco, y este otro incendio ya en la región metropolitana, en la comuna de Loa Barnechea, en el sector de Cerro 18, en Circunvalación Sur y Senda 6, incendio en casa habitación, y posiblemente las llamas ya se hayan propagado a 2 viviendas más, según lo que nos cuenta auditores, con este caso de José que nos había contado respecto a este incendio en la comuna de Loa Barnechea. Más 569-9278-88, 800-810-810, líneas telefónicas habilitadas para que nos cuenten lo que está pasando en estos instantes.
1:31 a.m. Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Seguimos con las informaciones porque el gobierno del presidente José Antonio Kast ha firmado y retirado una serie de decretos desde su llegada al poder. los que han sido fuertemente cuestionados por la oposición, quienes acusan retrocesos en varios beneficios sociales. De hecho, desde el sector no descartaron realizar movilizaciones en el futuro, las que afirman irán en concordancia con las políticas que se sigan impulsando. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
A solo días de instalarse en la moneda, el nuevo gobierno ya ha firmado una serie de decretos, los que guardan relación con materia tributaria, beneficios sociales, educación, entre otros. Medidas que no han caído de buena manera en la nueva oposición, la que acusa al Ejecutivo de querer retroceder en materia de beneficios sociales. De hecho, se espera que el día lunes diferentes presidentes de partidos opositores sostengan una reunión de coordinación, donde se podría decidir, entre otras cosas, los lineamientos de este nuevo sector, coaliciones y posibles movilizaciones. Respecto a estos decretos, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseguró que el nuevo gobierno busca instalar un discurso muy similar al de la dictadura militar.
Lo preocupante es que quieren pasarnos gato por liebre, de plantear un problema de nivel nacional de reconstrucción, un discurso muy parecido incluso al que hubo en dictadura durante nuestro país, para básicamente reducirle los impuestos a los superricos.
Cabe recordar que el Ejecutivo retiró un total de 43 decretos ambientales, entre ellos algunos que incluyen planes de descontaminación y regulación de emisiones para termoeléctricas. Además, también se busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria y que quienes ganan más de 1,5 millones se pongan al día con el pago del CAE.
1:33 a.m.
El actual gobierno enfrenta sus primeras críticas por la lentitud en la designación de la red diplomática chilena, manteniendo aún vacantes los puestos diplomáticos en más de 70 países. Desde Cancillería aseguran que la demora se debe a la aprobación de los diplomáticos en el exterior, proceso que podría tardar menos o incluso más de lo esperado. Con todo, las primeras designaciones generaron un cruce entre la oposición y el oficialismo. La información con Paula Gómez.
El nombramiento de representantes en el exterior aún está pendiente por el gobierno de José Antonio Kast. Esta semana el presidente designó a 5 embajadores en distintos organismos internacionales. Sin embargo, todavía faltan los nombramientos de las máximas autoridades diplomáticas de Chile en más de 70 países. Pese a que en un principio se dejó entrever un presunto factor económico entre las razones, en conversación con la radio desde Cancillería aseguraron que esto se debe a que están a la espera de la aprobación por parte de las distintas naciones. Así también lo explicó el ex canciller Heraldo Muñoz.
Los países receptores deben otorgar el agrément o el beneplácito analizando los antecedentes del embajador o embajadora propuesto. Y pueden ser semanas o más.
En la Comisión de Relaciones Exteriores las primeras designaciones provocaron reacciones. Mientras el diputado socialista Nelson Venegas lanzó críticas, su par republicano Stefan Schubert defendió los nombramientos.
Ni siquiera todavía nombra los embajadores y los embajadores que nombra son todos amigos de él.
Aquí no hay nadie que hayamos visto los nombres hasta hoy día que se han hecho públicos, que sea una persona que no venga de la política, que no tenga experiencia en nada.
Cancillería manifestó que el resto de los embajadores se irán anunciando a medida que los países de destino los aprueben.
1:34 a.m.
El mercado inmobiliario enfrenta una fuerte desaceleración y pese a que la medida anunciada por el ministro de Hacienda Jorge Quirós de eliminar el IVA para la compra de viviendas nuevas apunta a reducir los precios hasta un 15%, la espera ha provocado un frenazo en las decisiones de compra. ¿De qué se trata todo esto? Lo escuchamos a esta hora en el informe que preparó Anita María Rojas.
El anuncio sobre cambios al IVA en viviendas nuevas ya comienza a mostrar efectos. De acuerdo a Inquebec, las ventas han retrocedido un 30% y 40% los últimos días. A esto se le suma un aumento de solicitudes para desistir de reservas, ajustar promesas de compra-venta o simplemente postergar decisiones. Con más de 105 mil unidades disponibles, el mercado enfrenta un escenario complejo y es en este contexto que el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, advierte por las consecuencias de no avanzar con rapidez en la tramitación de la ley.
Sí nos señaló que entienden la urgencia de hacerlo y que van a hacer todo lo posible por presentarlo dentro de las próximas semanas.
La propuesta contempla suspender el pago del IVA por 12 meses con el objetivo de reactivar el sector y recuperar empleos. Desde el mundo inmobiliario alertan por posibles efectos a mediano plazo. El gerente inmobiliario de CFL, Tomás Irarrázaval, advirtió que tras las decisiones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, podrían generarse rezagos en ventas por la expectativa de menores precios.
También vemos que en este proyecto de ley podría haber un problema de rezago de ventas, porque mientras se hace este anuncio, para que salga la ley, pase por el Congreso, probablemente el que esté pensando en comprar va a rezagar su opción de compra para poder optar estos precios.
En este escenario, el mercado continúa sin señales claras de reactivación, condiciones postergadas y un sector que sigue atento a definiciones que permitan retomar el ritmo de ventas.
1:36 La información está primero en Radiograma.
Parlamentarios de oposición llegaron a Cuba con cerca de una tonelada de insumos para ayuda humanitaria, lo que generó críticas desde el oficialismo. En paralelo, la Cancillería señaló que no existe información sobre el envío comprometido por el gobierno anterior. Todos los detalles con Nicole Beretta.
El viaje de parlamentarios de oposición a Cuba en el marco de una misión de ayuda humanitaria junto al convoy Nuestra América continúa generando reacciones en el mundo político. La delegación, integrada por congresistas del Partido Comunista y el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, llegó a la isla con ayuda médica e insumos básicos equivalentes a cerca de una tonelada. Desde la propia comitiva en La Habana, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, defendió la iniciativa, asegurando que se trata de una ayuda concreta para la población, pero también que corresponde a una señal política en rechazo al bloqueo que afecta a Cuba.
Cualquier país que necesite ayuda humanitaria, siempre debiéramos estar disponibles para eso. ¿Qué quiere decir? De que nosotros estamos en contra del bloqueo, estamos por la soberanía de los pueblos y por eso es que también es una señal política.
Todo esto también reabrió la interrogante sobre la ayuda comprometida previamente por el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Y ante esto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que el envío anunciado por el gobierno anterior debió haberse concretado en ese periodo, agregando que no cuentan con información sobre su ejecución.
1:38
Radiograma, el informativo más completo del país.
Vamos a con más noticias porque más de la mitad de los niños menores de 4 años en Chile está fuera del sistema parvulario, según el último informe del sector, evidenciando una brecha crítica en el acceso a la educación inicial. Más detalles en el informe de Juan Obortoto.
Un panorama complejo evidenció el informe de caracterización de la educación parvularia 2025, al revelar que 390.312 niños entre 0 y 4 años no asisten a este nivel, de un total cercano a 691.000, lo que da cuenta de una brecha relevante en el acceso. El documento señala que la cobertura alcanza solo un 43% en este rango etario, dejando fuera miles de niños en una etapa clave para su desarrollo cognitivo, emocional y social. Si bien desde el Ministerio de Educación se ha reconocido la necesidad de fortalecer este nivel, el informe advierte que la educación inicial no ha sido priorizada en la inversión pública y que persisten problemas estructurales. En esa línea, el director ejecutivo de la Fundación Choshuenco, José Manuel Jaramillo, apuntó a las falencias presupuestarias como uno de los principales desafíos para avanzar en el sector.
El segundo gran problema es financiamiento. Entre el año 26 y el año 25, el presupuesto de la Nación cayó en materia de educación inicial casi un 1% y subió en materia de educación superior casi un 7%. Eso implica un desafío grande en materia de priorización de recursos.
A esto se sumaron las declaraciones de los diputados Héctor Barría de la DC y Luis Pardo de RN, quienes integran la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Los parlamentarios llamaron a priorizar la educación inicial en la agenda legislativa y del Ejecutivo, advirtiendo que postergar este ámbito puede generar vacíos en el desarrollo y aprendizaje de los niños.
1:40
Donde tú estás, Bío Bío está.
La remoción de José Miguel Salazar ha instalado la presión sobre el futuro de las indagatorias contra la Universidad San Sebastián. Aunque la Casa de Estudios arriesga sanciones por anomalías en sueldos y contratos, su defensa apuesta a invalidar el caso. Tenemos más detalles con Macarena Poblete.
A partir de la salida forzada de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior, crece la presión para no frenar la investigación contra la Universidad San Sebastián. Bajo el mando de Salazar, el organismo formuló cargos contra la Casa de Estudios por ignorar sus propios rangos salariales y realizar contrataciones irregulares. Según el exministro de Educación, Sergio Vitar, tanto la universidad como el organismo fiscalizador tienen el deber de garantizar que el proceso investigativo llegue a su fin. El abogado en Derecho Administrativo, Gustavo Alarcón,
Alarcón señaló que la San Sebastián puede defenderse formalmente, aunque la última palabra la tendrá la autoridad que el gobierno designe para encabezar la superintendencia.
La superintendencia tiene la obligación legal de supervisar y asegurar la transparencia en el uso de los recursos. Y la universidad tiene, a su vez, la obligación de aclarar los hechos.
La universidad se encuentra en todo su derecho a efectuar las solicitudes que estime conveniente en el marco de un procedimiento sancionatorio. Esto considerando como un derecho del debido proceso la posibilidad de que los interesados puedan efectuar requerimientos o sugerencias al órgano instructor.
En paralelo, desde el Ministerio de Educación blindaron la salida de Salazar, argumentando que su remoción responde a una evaluación negativa de su desempeño y a la facultad del nuevo gobierno de renovar sus jefaturas estratégicas.
1:42 p.m.
Información precisa y plural. Radiograma.
Nos trasladamos al sur de nuestro país porque en prisión preventiva quedó gran parte de la banda de asociación criminal narco desbaratada en Los Ángeles mediante un gran operativo antidrogas efectuado por el US-7 de Carabineros. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Mario Tapia.
La intervención simultánea en tres inmuebles utilizados para el acopio, dosificación y comercialización de sustancia ilícita permitió la detención de seis sujetos, adultos todos de nacionalidad chilena, quienes mantenían antecedentes policiales por diversos delitos, según informó el jefe operativo del OS-7 de Los Ángeles, teniente de carabineros Juan Contreras.
Esto contó con apoyo del personal especializado GOPE y COP de la región del Biobío, junto a carabineros de la prefectura Biobío, evidenciando un trabajo coordinado y eficaz para enfrentar el crimen organizado en nuestra provincia.
Carabineros logró así sacar de circulación más de 1.5 kilos de droga, entre ellas marihuana, clorhidrato de cocaína y ketamina, además de dinero en efectivo y diversos elementos utilizados para la dosificación y también venta de estas sustancias. Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Ángeles para su control de detención, decretándose medidas cautelares que incluyen prisión preventiva para parte de los detenidos, al considerarse que su libertad representa un peligro para la seguridad y de la sociedad. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:43 p.m.
Y a esta hora el Cuerpo de Bomberos de Santiago informa hace algunos instantes, hace 6 minutos aproximadamente, que a la 1:34 p.m. de esta madrugada, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Llévenes Santander, dio por finalizada la alarma de incendio declarada en una casa habitación en Circunvalación Sur y Senda 6 en la comuna de Lo Barnechea. Esto es en el sector de Cerro 18. Reiteramos, ya bomberos ha declarado finalizada la alarma de incendio declarada en una casa habitación ubicada en el sector de Cerro 18 en la comuna de Lo Barnechea en Circunvalación Sur y Senda 6, en lo que a esta hora nos informa el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces, finalizando ya la alarma de incendio, la emergencia, y con lo que indica que ya el incendio se encuentra controlado en ese sector. Agradecemos también el aporte de nuestros auditores nuevamente a través del WhatsApp más 569-9207-888 y nuestra línea gratuita 800-810-810.
1:44 p.m. Información precisa y plural. Radiograma.
Volvemos a la actualidad porque los familiares de los pescadores de la lancha Bruma calificaron como un actuar desesperado que los formalizados pertenecientes al buque Cobra recurrieran a la Corte Suprema para que se anule la sanción administrativa. Desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa José Manuel Lagos.
Así lo señalaron Soledad Sepúlveda y Fernanda Carrasco, familiares de los 7 pescadores fallecidos de la lancha Bruma colisionada por el buque Cobra de Blumar hace casi un año. Al respecto indicaron que con lo anterior buscan invalidar la sanción aplicada por la investigación sumaria administrativa marítima, donde se revocó de por vida la licencia de patrón de pesca al capitán del pesquero de alta mar, Roberto Mancilla. Cabe señalar que el jefe de máquinas del buque Cobra, Jaime Sandoval, se le suspendió la licencia por 2 años, mientras que al piloto Luis Macaya se le aplicó la misma sanción prisión, pero por un plazo de un año. Los tres formalizados en la causa recurrieron ante la Corte Suprema luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso declarara inadmisible el recurso presentado y que busca anular lo dictaminado por la ISAM. Por ello, los familiares de las víctimas apuntaron a un actuar desesperado de los tres tripulantes.
La ISAM de una u otra forma está siendo llevada a que no se tome en cuenta.
Es que ellos van a tratar de utilizar cualquier artimaña para poder defenderse porque están desesperados, porque hay pruebas tangibles, porque hay videos.
Por ahora resta que la Corte Suprema falle respecto a los recursos presentados por los tripulantes del PAM Cobra, cuyo proceso legal corre en paralelo a la formalización realizada esta semana en Coronel.
Faltan 14 minutos para las 2 de la mañana.
La justicia dio a conocer las penas que deberán cumplir el dirigente mapuche Mijael Carbone, el empresario maderero Daniel Salgado y otras dos personas detenidas por diversos delitos, entre ellos hurto de madera, asociación ilícita y evasión tributaria. Detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Loncoche, en la región de la Araucanía, condenó al huelquén de la comunidad tradicional de Temucoicuy, Mijael Carbone Queipul, y al empresario maderero Daniel Salgado y a otras dos personas a cumplir diversas penas que no superan los 5 años de presidio como autores de delitos de hurto de madera, asociación ilícita y delitos tributarios. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien detalló cuál era la forma de operar de esta organización.
De acuerdo con la investigación, el grupo operaba como una jerarquía y organización con funciones definidas que combinaba la sustracción ilegal de madera con mecanismos para aparentar su origen lícito.
Respecto a Mijael Carbone y el empresario maderero, el tribunal accedió a la petición de las defensas, otorgándole la posibilidad de cumplir en libertad las penas, quedando sujetos a vigilancia intensiva. Las otras dos personas también cumplirán en libertad la pena. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 2 de la mañana.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al régimen iraní a través de su red Truth Social, señalando posibles consecuencias si no se habilita el estrecho de Hormuz. Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Hormuz en un plazo de 48 horas, Estados Unidos atacará y destruirá sus centrales eléctricas, comenzando por la más grande, escribió el mandatario. Previamente, Trump había asegurado que Estados Unidos ha debilitado gravemente la capacidad militar iraní, afirmando que su liderazgo está desarticulado y que sus fuerzas armadas se encuentran seriamente afectadas, aunque advirtió que no está dispuesto a negociar en las actuales condiciones. Tras la advertencia de Washington, el régimen de Irán respondió que podría atacar plantas energéticas y de desalinización en la región. La amenaza se produce luego de que los Estados Unidos advirtiera que destruirá infraestructura eléctrica iraní si Teherán no habilita el estrecho de Hormuz dentro del plazo fijado. Alrededor de 120 personas resultaron heridas, 11 de ellas de gravedad, tras dos impactos de misiles iraníes en el sur de Israel, en una zona que alberga la principal instalación nuclear del país. Los proyectiles no fueron interceptados antes de impactar. El ataque se produce después de que Irán denunciara un bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra el complejo nuclear de Natanz. Según la Organización de Energía Atómica de Irán, no se ha registrado fuga de material radiactivo. Cuba sufrió un nuevo apagón nacional tras la desconexión total del sistema eléctrico nacional ocurrido a las 18 horas con 38 minutos hora local. Se trata del segundo corte en menos de una semana y el séptimo en un año y medio. El Ministerio de Energía y Minas informó que ya se activaron los protocolos para restablecer el servicio. El país enfrenta una profunda crisis energética desde 2024, agravada en los últimos meses por la escasez de combustible. Y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, junto a 19 países africanos, se reunió en Bogotá para rechazar distintas formas de dominación, desde el colonialismo histórico hasta los conflictos actuales. En el encuentro, Colombia traspasó la presidencia pro tempore a Uruguay. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a ambas regiones a enfrentar de forma conjunta la herencia colonial, señalando que, pese a representar una parte importante de la población mundial, siguen marginadas en la toma de decisiones globales.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
Faltan 8 minutos para las 2 de la mañana.
Colo Colo empató 1-1 ante Coquimbo Unido en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la primera fecha de la Copa de la Liga. La fecha continúa hoy con 2 partidos. Desde las 18 horas, con transmisión de Bio Bio Deportes, Universidad Católica recibe en el Claro Arena a Universidad de Concepción. Y a las 8:30 de la noche, O'Higgins será local ante Deportes Limache. Y en el fútbol internacional, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, Sevilla perdió como local por 2-0 ante Valencia, en duelo correspondiente a la 29ª fecha de la Liga de España. En este mismo torneo, hoy desde las 14:30 horas, con transmisión de Bio Bio Deportes, el Betis de Manuel Pellegrini visita en San Mamés al Athletic de Bilbao. Los detalles con Felipe Espina.
Colo Colo y Coquimbo Unido igualaron 1-1 en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la primera fecha de la Copa de la Liga. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, analizó la igualdad ante los piratas.
No tuvimos precisos, tuvimos imprecisos, nos faltó encontrar rápido el juego, no encontramos nunca el desarrollo del partido. Fernando hizo una buena actuación donde ha hecho su trabajo y ha defendido nuestro arco, y nosotros nos costaban, pero se sumó. Me sirve para ver los jugadores que necesitaban ritmo de juego y ya pensar el día martes, mañana trabajar y pensar el día martes.
La fecha continúa hoy con 2 partidos. A las 18 horas, Universidad Católica recibe en el Claro Arena a la Universidad de Concepción. Daniel Garnero, DT de los Cruzados, valora la rotación que debe tener el equipo, pensando además en su participación en Copa Libertadores de América, que comienza el martes 7 de abril como local ante Boca Juniors.
Cuando se juegue mucho entre semana, va a haber grandes chances de que los futbolistas que hoy le están tocando menos tengan chance de jugar. De eso no va a haber ninguna duda. Se lo dije a ellos el primer día, porque iba a pasar. Ahora se acerca la fecha y tienen que estar listos y preparados. Y esa competencia interna es la que a mí me deja tranquilo.
El duelo será transmitido por Bio Bio Deportes a partir de las 17:30 horas. En el otro partido del día, O'Higgins recibe en el Teniente a Deportes Limache. En el fútbol continental, hoy desde las 21 horas, Santiago Wanderers y Flamengo juegan la final de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputa en Quito. En Europa, el Betis de Manuel Pellegrini se mide desde las 14:30 como visitante ante el Athletic de Bilbao en San Mamés, en duelo válido por la fecha 29 de la Liga de España. El DT chileno de los Béticos adelantó el choque ante el cuadro vasco.
Hicieron una Champions League más que aceptable, creo que tuvieron muy mala fortuna y quedaron eliminados en el último partido de grupo, pero como digo, muchas veces la Champions pasa factura y uno mira la Liga y está muy atrás, así que es una institución que yo creo que va a seguir, porque además tiene mucho prestigio, peleando por los primeros lugares, como ha sido que ha sido un rival directo nuestro también en todas estas últimas temporadas.
Este duelo será transmitido por la radio a partir de las 2 de la tarde. En este mismo torneo, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, Sevilla cayó por 2-0 ante Valencia, resultado que complica la permanencia del DT argentino Matías Almeida, quien analizó el momento del cuadro andaluz.
Se vio un equipo con poca lucha, algo que nos venía dando resultado, ese amor propio, esa entrega, muy temeroso, ¿no? Con mucho miedo a equivocarse. Escuché, hace años vengo escuchando, si tienen fuerza o no tienen fuerza, ahí te sacan. Mientras pueda trabajar, trabajo. El día que me diga que no trabajo más, saludaré a todo el mundo y seguiré el camino.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tavilo avanzó a la tercera ronda del Master 1000 de Miami, luego de vencer en 3 sets al tenista ruso Andrei Rublev, número 16 del mundo, con parciales de 6-7, 6-2 y 6-4. En la fase de los 32 mejores, Tavilo enfrentará este lunes al estadounidense Alex Mikkelsen, número 40 del ranking ATP.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente de la República, José Antonio Kast, asistió al responso fúnebre del carabinero Javier Figueroa, asesinado de un disparo durante un control policial en Puerto Varas. El general director de carabineros, Marcelo Araya, informó que el sargento Javier Figueroa fue ascendido póstumamente al grado de suboficial mayor y que la comisaría a la que pertenecía llevará su nombre. El senador Iván Flores denunció el despido de la subdirectora de la PDI, Consuelo Peña, cuestionando la decisión del gobierno y apuntando a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Con un actuar desesperado calificaron los familiares de los pescadores de la lancha Bruma la acción de los formalizados del buque Cobra, quienes recurrieron a la Corte Suprema para anular sus sanciones. El viaje de parlamentarios de oposición a Cuba con ayuda humanitaria generó reacciones con respaldo desde la delegación de la isla y críticas desde el oficialismo. La oposición no descarta impulsar movilizaciones según las políticas que continúa implementando el gobierno de José Antonio Kast. La salida de José Miguel Salazar de la Superintendencia de Educación Superior aumentó la presión por la continuidad de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Y el anuncio de eliminar el IVA a las primeras viviendas ha generado un efecto espera, frenando las ventas y aumentando la incertidumbre en el mercado inmobiliario.
Falta un minuto para las 2 de la mañana.